En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En la noche en la que ya están en España, han aterrizado a las 9:30 de la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas, las campeonas del mundo. Y ahora mismo están paseando la copa por las calles de Madrid rumbo a la explanada de Madrid-Río, donde les espera una gran fiesta de celebración con la afición. Han sido muchas las personas que han visto el recorrido del autobús, que ahora ya ha acelerado el paso porque ya está en zona no urbana y que se dirige, como decimos, hasta Madrid-Río. Porque, ¿por dónde están las jugadoras? Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues las he perdido de vista hace solo 2 minutos. Vengo corriendo desde la Plaza de Cibeles, Gran Vía arriba, Gran Vía abajo. He llegado a Plaza de España, he cogido la calle. Ahora mismo estoy a la altura del Parque del Oeste y al fondo ya escucho el ruido que se genera en la Explanada del Rey. Y mira, si tienes un minuto, llevo al lado de dos chicas que llevan prácticamente desde Cibeles corriendo detrás del autobús de la selección. ¿Cómo os llamáis?
Noelia.
Gabriela.
Joder. ¿Y qué sentisteis ayer cuando ganó España?
Yo estaba en la playa y muchísima emoción ver cómo una selección española femenina puede ganar.
¿Cuál es vuestra jugadora favorita?
La mía es Olga Carmona.
¿Y la tuya? Salma.
¿Y a partir de ahora os vais a perder algún partido de la selección?
Desde luego que no. Vamos a seguir todo a pie de línea.
Mira, Juanma, pues esto es el ejemplo de las muchísimas niñas que ha habido a lo largo de todo el recorrido con camisetas de Aitana Bonmatí, de Alexia Putellas, y este ha sido el ambiente que se ha vivido, que no sé si sería tanto como el de 2010, pero desde luego ha sido impresionante lo que se ha vivido en la rúa por las calles de Madrid.
Ya está muy cerca de Madrid-Río, y mérito el de estas chicas, que a pesar de ir corriendo durante buena parte del recorrido, todavía tenían resuello para poder hablar en el micrófono del partidazo. En Madrid-Río está Angelito García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a ti y a todos los oyentes del partidazo. ¿Me oyes? Porque me he venido al backstage.
Sí, porque si estuviese
donde estaba antes, Juanma, me oirías bastante, bastante peor, porque no te imaginas la cantidad de gente que hay aquí en esta explanada de la selección española en Madrid-Río. De verdad, soy incapaz, absolutamente incapaz, de contar la cantidad de gente que hay. Mire a donde mire, de los cuatro puntos cardinales, a un lado del río, al otro lado del río, en la explanada, en los árboles, en las farolas, en todos los sitios veo muchísima gente, sobre todo, y me alegra muchísimo decir esto, muchísimas niñas que han venido a recibir a sus campeonas, a recibir a las que les van a inspirar seguro para hacer deporte. Ahora mismo en el escenario está una sesión de Juan Magán y a puntísimo de llegar, te aseguro que lo vamos a ver aquí, la llegada de ese autobús de nuestras 23 campeonas, a puntísimo de llegar nuestras campeonas a esta explanada, y te aseguro que la fiesta va a ser enorme. Si no me mienten y si el timing no me falla, a las 12 en punto se va a hacer una presentación de estas espectaculares una a una de todas nuestras campeonas y del cuerpo técnico, y luego, yo estoy seguro que la fiesta, por lo menos una horita y media vamos a tener aquí en este escenario.
Perfecto, pues ahí espera todo el mundo a las campeonas del mundo ya muy cerquita de Madrid-Río, y además pues la gente siguiendo las imágenes desde toda España. Hemos tenido el cierre de la segunda jornada de Primera División de la EA Sports y hemos tenido derrota del Sevilla, 4-3 frente al Deportivo Alavés. Ha perdido el equipo de Mendilibar, que tiene unos datos bastante flojos en los últimos partidos. De los últimos 8 encuentros con Mendilibar, creo que el Sevilla ha empatado 4 y ha perdido otros 4. Así que son números, insisto, que dejan por lo menos una preocupación en el conjunto hispalense. Y acaba de terminar en Los Cármenes el Granada 0, Rayo Vallecano 2. Ojo al Granada, o mejor dicho, ojo al Rayo, que ha ganado los dos partidos que ha disputado y por tanto tiene 6 puntos y está con los líderes de la clasificación. Han ganado los dos partidos el Madrid, el Rayo, el Valencia y nadie más. Esos tres son los equipos que han ganado los dos partidos en el arranque y no han puntuado todavía ni Sevilla, ni Almería, ni Granada. Los tres con 0 puntos. Bueno, pues esto es importante. Vamos a escuchar muchas cosas en este partidazo. Va a ser un partidazo especial, partidazo intenso, porque venimos de horas intensas. Somos conscientes de ello. Y habrá partidazo intenso. Y partidazo en el que está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola,
¿qué tal?
Juanma, buenas noches.
Muy buenas. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Sé que estuviste el lunes pasado, pero no coincidimos.
No coincidimos, no.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y está en Barcelona Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas. El día, al margen de la celebración y del éxito del fútbol, viene marcado por todo lo que tiene que ver con la enorme polémica que se ha organizado en torno al beso de Luis Rubiales y Jenny Hermoso en la ceremonia de premiación después de ganar el Mundial. Rubiales ha hecho hoy un vídeo, ha grabado un vídeo en la parada técnica que ha tenido que hacer el avión donde viajaban las campeonas del mundo y donde viajaban el resto de expedicionarios en Doha. Los aviones no van directos desde Madrid hasta Sydney, hay que hacer una parada para repostar y tal. Ahí ya era consciente del revuelo organizado con el beso y con la entrevista de anoche en el partidazo. Y la Federación ha distribuido estas palabras del presidente.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no?
Mikel Iceta ha hablado, el ministro, en Radio Nacional de España esta mañana. Nosotros vamos a hablar ahora con una portavoz del gobierno, con la ministra portavoz del gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho Mikel Iceta esta mañana en Radio Nacional.
Me parece inaceptable. Y yo creo que ayer vivimos un momento de derechos y de respeto hacia las mujeres. Entonces todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla.
Como ven, el asunto ha tomado una dimensión encima internacional, de manera, vamos, vertiginosa. No fue inmediatamente después de que se viera la imagen. Tardaron unas horas en viralizarse, en empezar a salir los comentarios. Y a partir de que fueron recogiéndose opiniones y como digo, tweets y todo tipo de opiniones, fue cuando se calentó y se coció el escándalo que se ha montado con el beso. Por lo que a mí me toca, también me toca dar explicaciones y digo explicaciones, no justificaciones, por lo que se dijo anoche, por lo que dije anoche en la entrevista con Luis Rubiales en el Tertulión. Ya me estoy acostumbrando demasiado a pedir disculpas, vale más no cagarla que andar pidiendo disculpas cada poco, pero no tengo ningún problema en pedirlas, porque además es que, insisto, voy a poner en contexto cómo se produjo todo en el día de ayer para que se pueda entender cómo a veces uno camina hacia el error. No estoy, insisto, que quede claro, no estoy justificando, simplemente estoy explicando cómo uno a veces camina por el camino equivocado. A mí hubo varias cosas que me, digamos, me confundieron a la hora de valorar la relevancia o la importancia de lo que había pasado en la ceremonia de premiación. Yo estaba viendo la ceremonia en mi casa y vi algo que me llamó la atención, pero no lo consideré especialmente grave. No digo que esté bien hecho por mi parte, digo lo que me pasó a mí. Que vi esa ceremonia, vi lo que hizo Rubiales, me sorprendió, pero no lo consideré especialmente grave en ese momento. Sí, luego con el paso de las horas y desde luego con la repercusión que tuvo lo de anoche en el Tertulión, te vas dando cuenta de que efectivamente hay cosas en las que a lo mejor debería haber caído. Por ejemplo, yo estaba absolutamente confundido con el contexto donde se produjo el acontecimiento. Era una exaltación absoluta de la alegría, era circunstancias muy especiales las que había vivido esta selección en el último año, en el último mes. No sabía si realmente Rubiales y Jenni Hermoso tenían una confianza, una relación estrecha, había pasado algo entre ellos especialmente intenso a la hora de negociar para volver a la selección y todo eso, que se fructificaba con, pues eso, con un pico. No lo sabía, no le di la importancia, o pensé que era eso, la expresión de aquí se acaba todo, el camino difícil que hemos recorrido. Y ese contexto pues me hizo ver que, insisto, no era algo grave. Segundo, no valoré una cosa que luego por la noche empecé a ver cuando escuché el tertulión y escuché las opiniones de los protagonistas. Y es la diferencia de rango, la diferencia de, digamos, de poder que hay entre Rubiales y Jenni Hermoso. Luego, por la noche, insisto, escuchando a Palomar, a Siro, a Gonzalo, a Rico, a Mónica, ya ponían de manifiesto eso sobre la mesa. Al principio me sorprendía porque yo no había caído en esa diferencia de poder, y luego al final dices tú, pues sí, es verdad. Es al final es un jefe dándole el beso a una empleada, digamos. Yo cuando lo vi, pensé que era todo, formaba parte de un ente, que era la selección, de un grupo, igual, que era una celebración de la selección española. No estaba viendo presidente, jugadora, estaba viendo a la selección española. Y debí ver lo otro. Insisto, son explicaciones, no justificaciones, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo ahora sea ver bien las cosas. Estoy diciendo cómo las vi, seguramente mal, y por eso llegué a un punto que no debí llegar. Y luego hay otra cosa que terminó de rematar, que es que empecé a ver cómo en muchos comentarios se hablaba de ese gesto como violencia sexual, abuso sexual, acoso, términos que a mí me sonaban muy grandes. Ayer esos términos, a la hora de hablar de ese acontecimiento, me sonaban exagerados, absolutamente exagerados. No entendía cómo ese gesto que yo en mi casa había visto y apenas había reparado en él, podía ser considerado por altos mandos de este país y por personas muy influyentes y por personas muchísimo más inteligentes que yo y mucho más preparadas que yo, como efectivamente un abuso sexual o un acoso sexual. Y por eso reaccioné diciendo, pero estamos locos. ¿Estamos locos? Pasan las horas y te das cuenta de que son muchas las personas que piensan así. Y el abuso sexual y el acoso sexual no es lo que opine yo. Es lo que diga la ley. Y si la ley dice que eso forma parte de un acoso o de un abuso, pues hay que aceptarlo, porque vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, yo no sabía que eso, en ese contexto, con esa relación, en ese momento, no sabía que eso podría considerarse una situación de abuso y de acoso. Si lo es, por supuesto que estoy radicalmente en contra de que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre, se vea obligado a hacer algo que no quiere en ese momento. Pero, insisto, el contexto y todo lo que estaba pasando allí no me hacía pensar en algo tan grande para mí como la palabra abuso sexual, acoso, violencia sexual. Me sonaba todo muy, muy grande. Hoy me sigue sonando grande, pero tengo que aceptar, insisto, que no es lo que yo piense, es lo que sea. Y entonces, aceptar que el equivocado quizá soy yo, o los que lo vimos de la forma que no tuvimos que verlo. Y desde luego, tengo claro que a partir del día de ayer veo las cosas de otra forma. Y me alegro de verlas de otra forma, porque las veo después de que compañeros míos aquí en el programa hayan debatido, hayan explicado, hayan expuesto sus argumentos y hayan puesto sobre la mesa el por qué ese gesto fue más que un error sin importancia del presidente Rubiales. Y porque ese gesto fue más relevante de lo que yo lo consideré a la hora de entrevistar a Rubiales. Y esta es así, es la posición absolutamente sincera de lo que me pasó a mí, de la evolución que yo tuve respecto a este acontecimiento, que es el beso de Rubiales a Jenni. Por cierto, yo lo único que hice fue eso. Yo no he besado a nadie en mi vida contra su voluntad, solo faltaba. Y no lo haré. Vamos a ser también prudentes a la hora de señalar, de castigar, de hostigar. Porque es muy duro también, escuchar según qué cosas. A mí me parece violento que la ministra Irene Montero diga de Rubiales en el tuit que si hace eso a plena luz de los focos en el estadio, ¿qué no hará cuando está en privado? Sembrar la duda sobre una persona, prácticamente llamarle acosador sexual cuando no hay pruebas y cuando al lado de esa persona también hay una familia y unos padres y unos hijos, y no me parece justo sembrar esa duda por un gesto que evidentemente hoy estamos todos de acuerdo en que sobró. Ahora, insisto, vamos a profundizar en el asunto. Espero que les haya valido a los oyentes del partidazo, que son los que realmente me preocupan, a los que no escuchan el partidazo, pero lo han escuchado en diferentes medios de comunicación, en clips y tal, pues espero también que lo entiendan, si es que estas palabras llegan algún día a sus oídos. Y a los que no lo quieren entender, siempre lo digo, no lo van a entender nunca. O sea, si no te quieren entender, da igual que lo expliques de la manera más brillante posible que te van a dar. Y yo en eso estoy muy acostumbrado ya. Y sé que es el peaje que tengo que pagar. Y no pasa nada tampoco. Porque al final, en este programa, son muchos mejores los días, o son muchos más los días que son buenos que los días que son malos. Y al final casi siempre nos reímos y lo pasamos bien. Disculpas por lo de ayer. Espero que las acepten y espero que entiendan cómo a veces el camino que elegimos a la hora de ver las cosas nos lleva al lugar en el que no debemos estar. 11:46, joder, qué silencio habéis hecho todos, de verdad.
O sea, las
cosas que hay que hacer para que estéis callados en el programa.
Sí, sí, es hablando en ese tono, vamos a seguir callados, ¿eh?
No.
Cualquiera retoma ahora.
Bueno, he dado mi punto de vista, creo que era necesario. Por cierto, no, hay una cosa muy buena, no tengo Twitter. Y como no tengo Twitter, no me entero, te lo juro. No, es que no sé lo que se dice, pero tengo WhatsApp. Y entonces cuando me mandan un mensaje de ¿qué tal estás? Digo, madre, la que se debe estar liando. Cuando ya alguien me escribe ¿qué tal estás? Mónica, digo yo, la que se debe estar liando. Cuando me manda un amigo estoy contigo, digo, de verdad, que no me mandéis ni el WhatsApp. O sea, tranquilos, que hay que gestionar esto de otra forma. ¿Han llegado las jugadoras a Madrid-Río o no? No sé si Arauz está con ellas o Angelito.
Están bajando, Juanma, están bajando por la cuesta cercana aquí a Madrid-Río, van a ir a dar la vuelta al puente de Segovia. Ya veo ese autobús, pero todavía no aparecen aquí en Madrid-Río. Enseguida va a empezar la gran fiesta de nuestras campeonas del mundo.
Yo, Juanma, lo tengo ahora mismo a la vista. Está cruzando el puente que da comienzo al Paseo de Extremadura. Y al paso por la glorieta de Príncipe Pío ha sido escandaloso. Yo que he seguido todo el recorrido, Juanma, yo creo que ha sido el momento en el que más aficionados se han dado cita, porque está muy cerquita de la explanada y han subido a ver el paso de las jugadoras. Y he visto a una Alexia Putellas muy contenta. La había visto un poquito más mustia, un poquito más apagada en la ruta que recorría Gran Vía, pero ahora sí que he visto a la doble Balón de Oro disfrutando de la fiesta, porque no en vano son campeonas del mundo.
Bueno, es muy especial ver a Olga Carmona en ese autobús. Todos sabemos las emociones que ha vivido en las últimas horas, y ahí está con las compañeras recibiendo siempre abrazos, nunca la ves sola, ¿eh? Mira, justo ahora estamos viéndola recibir un abrazo, y supongo que se va a emocionar mucho cuando llegue a Madrid-Río, ¿eh?
Sí, sobre eso, Juanma, hay que contar un par de cosas muy bonitas. Primero, todo lo que le han apoyado sus compañeras durante el vuelo. Evidentemente no ha sido el vuelo tan de celebración como debía ser, porque todas tenían presente eso. Y luego he visto una imagen que no sé quién es el responsable, pero me parece un acierto pleno. La Torre del Oro en Sevilla, la Torre del Oro con la imagen de Olga Carmona besando la copa de campeona del mundo, iluminando toda Sevilla. Me parece la imagen más bonita que he podido ver a lo largo del día de hoy.
¿Os está recordando al 11 de julio, o bueno, entonces ya 12 de julio de 2010? No sé si fue ahí la fiesta de la... ¿Fue Madrid-Río también la
sí,
fiesta?
Sí, sí, aquí mismo, en esta misma explanada.
En esta explanada, sí. Pues yo las veo disfrutar enormemente, ¿eh?
Como lógico, el número de gente, seguramente hubo algo menos en el recorrido, en la llegada, como nos están contando Arauz y
aquí
Ángel,
es imposible que hubiese más gente la otra vez, Elías. Yo lo único que te puedo decir. Si aquí había más gente, vinieron con bombona de oxígeno, con las gafas,
no,
el tubo,
no cabe nadie
y estaban
ahí
en el río.
No cabe nadie.
Nadie.
Vale. Yo lo que noto es un buen feeling, un buen rollo entre ellas. O sea, todo eso que ha pasado, toda esa cicatriz que hemos visto, parece que el Mundial la puede haber cerrado. Ojalá que esto sea para siempre, ¿no?
Hombre, ojalá. Lo que pasa es que yo no, a Bilda no le veo en el autobús, no le he visto.
Sí, estaba, ¿eh? ¿Sí? Yo le he visto. Vamos.
¿Yo no?
¿No le habéis visto?
No.
Al principio yo le vi saludar. ¿Tú no la has visto, Arauz?
No, yo no. Por lo menos no estaba.
Igual
en las
lo tiro
zonas
abajo.
Que... No, hombre, no. Pero yo creo que al menos en las zonas laterales que por las que tenía yo acceso visual, no he visto a Jorge Bilda. Es una cosa que te iba a comentar y que me ha llamado la atención. No digo que no esté, pero yo tampoco, como Joseba, tampoco lo he visto.
Ya, a lo mejor está en la parte de dentro tomándose una cerveza y está esperando.
No, seguro. Yo al principio le vi arriba saludar a gente. Desde luego Rubiales es el que no está en el autobús, ¿verdad? Rubiales ha cogido otro camino.
Yo, Juanma, Rubiales ha sido el primero en bajar del avión, Juanma, junto a la capitana, junto a Ivana y junto a Jorge Bilda. Y a mí me hubiera gustado, no es criticable, pero yo pensé que a lo mejor en un guiño a Olga Carmona le dejaban salir con la copa la primera en el autobús, pero yo creo que entre todas habrán decidido que esté en una segunda línea. Pero ha sido Rubiales, Bilda y la capitana las que han tomado tierra en España en primera posición.
Yo a Olga de momento la veo muy entera, ¿eh? Está sí, bien y ojalá que siga así y que viva la fiesta y luego ya le afrontará la realidad que le toca afrontar.
Es que como ha pasado la comitiva por la puerta de la radio, la hemos visto y está el autobús descapotable, detrás había otro autobús en el que irían parte de los directivos y detrás iba otro autobús, pero más chiquitillo, una furgoneta. O sea que imagino que muchos de los integrantes de la expedición también irán en la parte de atrás.
Hecho,
y aquí creo que en el autobús descapotable creo que solo van las jugadoras.
Oye, no he comentado...
Lo que os puedo confirmar, Juanma, perdona, ¿sí? Desde aquí, es que en el acto, la presentación en el escenario, van a ir presentando una a una y en principio el primero va a ser Jorge Bilda, el seleccionador, luego su cuerpo técnico, luego las jugadoras y por último la capitana con el trofeo.
Que no había dicho la audiencia, récord evidentemente de un partido de fútbol femenino en España, 5,6 millones de espectadores sin ser prime time y siendo agosto, que está mucha gente en la playa, mucha gente fuera de casa, mucha gente incluso fuera de España, y un share de 65,7% de espectadores, es decir, de cada 100 personas que había viendo la televisión, 65, casi 66 estaban viendo el partido de las chicas. Definitivamente se convirtió en una cita muy deseada y muy seguida por parte de la afición.
Histórica, ¿no? Definitivamente la gente está con este equipo, la gente está con estas jugadoras, la gente ha salido a la calle, la gente se siente campeona del mundo y yo te digo sinceramente, no me imaginaba hace unos meses que pudiéramos estar viviendo lo que estamos viendo esta noche. Es que es increíble.
Yo no pude vivir la de Sudáfrica porque estaba volviendo el día siguiente y me dio mucha rabia perdérmelo.
Estamos escuchando estos días a los que se están quejando de no haber vuelto de Sudáfrica.
Yo
al revés, esto me está recordando muchos momentos buenos vividos en el 2010. O sea, lo que hemos vivido de lejos ahora con las mujeres, con estas profesionales en la conquista del Mundial con las jugadoras, nos ha recordado ahí. Pero es verdad que el país entero... O sea, esto ya es un triunfo porque que haya gente, que haya un autobús descapotable, que haya gente que hemos visto en Gran Vía, en la Puerta de Alcalá, cuando venía hacia la radio, celebrándolo con ellas en la calle, ya es un gran éxito. Con la selección masculina es que vimos toda España inundada de banderas. Fue algo histórico que no se puede igualar, yo creo, todavía. Esto es un primer paso grandísimo del fútbol femenino y que va a sembrar lo que nos viene ahora, que es que muchas chicas que lo están viendo ahora, muchas niñas pequeñas que están en la celebración, vayan a querer ser como las jugadoras profesionales, y ese es el gran mérito de estas jugadoras.
Del asunto polémico, del asunto del beso, de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿queréis decir algo? Incluso hay partidos que han pedido, bueno, partidos no, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz ha pedido la dimisión de Rubiales, el partido Sumar ha pedido la dimisión de Rubiales. Vamos a ver en qué posición queda ahora Rubiales. ¿Creéis que va a haber consecuencias graves a esto?
No, yo creo que no. Lo que pasa es que a medida que pasan las horas, el comportamiento de Rubiales va empeorando cada vez más. Porque estamos viendo imágenes que no habíamos visto ayer. Y, por ejemplo, esa en la que se lleva la mano
sí,
a sus partes.
Sí, ahora lo comentamos. Espera, que acaban de llegar las chicas.
Ya veo el autobús.
Las campeonas.
Las campeonas. Nuestras 23 campeonas del mundo saludan, mueven banderas españolas. Ya tengo delante de mí el autobús cantándose campeones, campeonas. Las jugadoras a pleno pulmón. Y ahí, enseguida, de ese autobús rojo descapotable, con ese campeonas gigantes inscrito en la parte frontal, van a bajar nuestras 23 campeonas del mundo.
Bueno, pues de ahí al escenario. Todavía van a tardar en bajar. Ahora las iremos viendo en el escenario. ¿Qué decías, Joseba?
No, que hemos visto capítulos del comportamiento de Luis Rubiales ayer en el estadio que llaman cada vez más la atención, porque todo empezó con el beso a Jennifer, pero a mí anteriormente me llamó la atención cómo levantaba a las jugadoras cuando estaban pasando por delante del stand. Me parece bien que se abracen y tal, pero me sorprendió. Digo, joder, pues ni que fueran niñas, ¿no? Y después ya se coronó con el pico a Jennifer.
Bueno, y la imagen terrible que yo la he visto hoy, ayer la vi lateral, hoy la he visto frontal.
Claro, eso es lo que iba a comentar ahora, sí. Que es que en el mismo palco, cuando acaba el partido, con unos gestos muy exagerados, empieza con los puños cerrados y se coge las partes y hace toma, ¿no? Pues es un comportamiento, además en un palco de autoridades de un campeonato del mundo, es un comportamiento reprobable en cualquier sitio, o sea que...
Sí, sí, no, y jueguen mujeres, hombres o lo
no,
que
jueguen. No, eso da igual, eso no es que seas presidente ni que estés en un palco, es que si lo hace mi hijo le doy un tortazo.
Y luego hay un tercer capítulo que es la entrevista de anoche en el tiempo de juego, que me parece que ya fue coronar la mala imagen de Luis Rubiales y el mal comportamiento durante las últimas 24 horas.
Ha pasado...
Por eso... Sí.
Perdona, Mónica, vale.
No, por eso cuando hoy hemos visto el vídeo pidiendo excusas, pues hombre, yo considero, y lo dije ayer, pero es que me reitero, cuando grabaste la entrevista, Juanma, ¿cuántas horas habían pasado, recuerdas, desde que sucedido el...?
Sobre las 6 de la tarde, 6, 5 y pico de la tarde.
O sea, habían pasado 4 horas o más, ¿no?
Sí.
O 6. Quiero decir,
no,
que ya...
No, habían pasado 3... acabó el partido a las 2, ¿no?
A las 2. ¿Tú grabaste a las 6? Pues 4 horas.
Sí, 3 y media, 4, sí.
O sea, quiero decir, 4 horas después tú ya has tenido tiempo de reflexionar, y si no has reflexionado tú, pues seguramente tienes personas a tu lado que son quienes te deban llevar a esa reflexión. Y sin embargo, bueno, a mí es que, ya te digo, que sorprendiéndome tremendamente el gesto, todavía me sorprendió más la entrevista de ayer, su actitud y, por lo tanto, las disculpas de hoy. Pues bien que se haya disculpado, pero claramente todos sabemos que son disculpas a raíz de la petición del ministro y supongo que de otras muchas que le hayan llegado y de alguna manera obligado por las circunstancias.
O sea, no os valen las disculpas.
A mí no.
No es que no
me hubieran valido ayer. Me hubieran valido ayer. O sea, porque... ayer contigo me hubieran valido.
¿Y entonces, qué os vale? ¿La dimisión?
Bueno, nos vale no
porque
pasar
si no vale
en,
la disculpa,
en 10,
yo creo
en
que
10 horas.
Que perdón, no puede hacer mucho más. No, salvo
nos vale, sí, nos vale no pasar en 10 horas de decir, no solo no disculparse, sino de decir que todo el mundo que no piensa como él son unos gilipollas, unos tontos del culo. Y entonces hoy decir que, no, igual me he equivocado. Eso no son disculpas. O sea, eso son disculpas porque dice además literalmente en el vídeo de hoy, bueno, creo que tendré que disculparme porque se ha montado un pollo ahí fuera. O sea, son unas disculpas a contracorazón. Tú has escuchado las explicaciones de Juanma y son sinceras. Las de Rubiales son que alguien le está obligando a hacerlo para, no sé, para porque su cargo está en juego.
Para seguir en el cargo, claro.
Claro, está claro. No hay otra. Aparte de que dice que acaba de descubrir el hombre hoy que, bueno, a lo mejor es verdad que si soy presidente de una federación, en una ceremonia me tengo que comportar. Es que de verdad, son cosas que son surrealistas escuchadas en voz alta. Y no tiene nada que ver con lo que le explicó ayer a Juanma. Nada.
A ver, es tu interpretación, Dani. Yo creo que en un vídeo grabado en un aeropuerto, que tienes que decir rápido un mensaje, entiendo que está encorsetado y que puede parecer algo forzado. Es diferente a la comparación que has hecho con Juanma, que empieza el programa con un rato en su espacio, con tiempo y libertad para decir lo que piensa. Creo que si hoy tuviésemos la oportunidad de entrevistar a Rubiales, su explicación te convencería mucho más a ti y a Mónica de lo que estáis convencidos del perdón obligado que ha hecho el presidente. Yo...
Perdona una pregunta directa. ¿A ti te parecen sinceras las disculpas? Más allá de que fuera en un aeropuerto o en o en una silla, ¿te parecen sinceras las disculpas?
A mí me parece que el hecho de pedir perdón está reconociendo un error y es un paso ya en el comportamiento que demuestra que,
no te
que se ha equivocado.
Eso, si el vídeo te parece que es un tío que de verdad lo siente y se está disculpando.
El vídeo, como cualquier persona que se pone delante de una cámara en un minuto a grabar un mensaje corriendo, pues a lo mejor lo puede ver un poco forzado, pero no puedo decir que sea falso ni que esté actuando. No puedo decir que no sean sinceras.
Eso es
un juicio de valor tuyo.
Una opinión, una información que él sigue sorprendido del tremendo revuelo a nivel internacional y a nivel político que ha tenido todo esto. Porque yo creo que seguramente hay un gap, un corte generacional muy importante entre Rubiales, la gente joven, la visión actual de cómo se ven todo este tipo de situaciones, y no lo justifico ni muchísimo menos. Evidentemente se equivoca en el lugar que lo hace y cómo lo hace mal. Pero dicho esto, creo que él piensa que está en la fusividad, está liberándose de todo lo que ha vivido, que ha sido muchísimo todo lo que se ha llevado, de su gran apuesta, que es mantener a Jorge Vilda, y lejos de hablarse de todo eso, de que España ha ganado un título, pues lo está buscando, lo que para él es una anécdota, que evidentemente no lo es, pero...
Yo tampoco lo justifico, Elías, pero hemos visto un comportamiento de Rubiales en este Mundial que no tiene nada que ver a lo que le hemos visto con la selección masculina en Eurocopas y Mundiales. O sea, nunca le hemos visto en el césped celebrar como la semifinal. ¿Lo viste en la semifinal? Los saltos que daba, gritando eufórico,
ya, pero ¿y eso
totalmente
que
fuera de sí? Claro. Pues no sé si es que a lo mejor era otro escenario que no se le ha dado la trascendencia que podía tener su presencia en el palco en una final de Mundial masculina o un pase a la final de España... De masculina en una Eurocopa o un Mundial, a lo mejor lo ha tomado diferente, o a lo mejor por todo lo que ha luchado por Vilda, por la imagen de Vilda, y que ha sentido que el triunfo era de la federación por encima de las jugadoras que se quedaron en casa. No sé, había muchas cosas alrededor,
bueno, yo es
que a lo mejor
discrepo.
Ha provocado,
o sea,
un comportamiento de él
siempre
que
es
hoy
de
estamos
jugadoras,
criticando, claro. Y que no es injustificable.
Yo es que discrepo, o sea, el triunfo sobre todo es de las jugadoras y luego de los demás, evidentemente, claro, no vamos a negar que la federación haya puesto los medios que además reclamaban ese grupo y otro grupo mayoritario de jugadoras, y eso además le honra a la federación, se ha rectificado a tiempo y se ha puesto, no sé si todos los medios, pero por lo menos ha ayudado y ha respondido a alguna de las reivindicaciones de las jugadoras. Si ha sido así, que parece ser que sí, pues ha hecho muy bien la federación, pero en todo caso, el mérito, no lo olvidemos, y las protagonistas absolutas son las jugadoras, que son las que han ganado en el terreno de juego. Y esto lo decimos siempre cuando hablamos de fútbol masculino. Siempre son los jugadores los que ganan.
Os hago una pregunta, y de verdad que no tiene ninguna mala intención, es por curiosidad. Quiero saber si vosotros, cuando visteis el gesto en directo, fuisteis conscientes de el tremendo lío que se iba a montar. Que de verdad que no os hace mejores ni peores.
A mí me pasó exactamente lo que has explicado que te pasó a ti. Y por la noche, escuchando la opinión de Mónica, escuchando a Rico, escuchando a Gonzalo, dije... Joder, le dan una trascendencia que yo en el momento no se la he dado.
Vale.
O sea, en el momento,
o sea,
no le he
dicho. Tú no te diste cuenta. Joseba, ¿tú?
Yo no, hasta que escuché a Jennifer la primera vez. Entonces dije, ahí sí que me pareció raro.
Elías,
porque, vamos, yo
voy a ser muy sincero. Yo sí me di cuenta, lo chateé en algún grupo.
Perdona, me llamó más la atención el que levantara a las jugadoras cuando pasaban por allí. A las más pequeñitas las levantaba. Entonces dije, qué cosa más rara. Eso sí me llamó más la atención.
Lo chateé en algún grupo que me parecía llamativo, pero te soy sincero, no me parecía escandaloso. Cuando lo vi, no me pareció escandaloso.
¿Senabre, tú?
A mí me pareció escandaloso cuando lo vi, pero no pensaba que... O sea, pensaba que a lo mejor iba a quedar... enterrado, que no se hablaría tanto como se ha hablado, y celebro que me haya equivocado en eso. O sea, era pesimista, dijéramos, respecto
vale.
a la sociedad.
¿Mónica?
A mí me chirrió, pero en ese momento, en la vorágine, viéndolo todo, pensé, no he visto bien. Y al poco tiempo me empezaron a llegar WhatsApps con capturas de pantalla, y entonces dije, va a ser que sí he visto bien. Y esto... la que se va a liar, claro, y la que se debe liar, porque es que no me parece admisible. Y desde luego es que fue en crescendo, claro, luego cuando vi el otro vídeo y luego ya con la entrevista, pues es que mi asombro no cesa.
Me encanta que llame gente que escucha la radio. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Es que, claro, me está escribiendo el WhatsApp y digo, pero ¿para qué me escribes algo? ¿Para qué me dices a mí lo que piensas? Y yo lo que quiero es que se lo digas a los oyentes.
No, ¿sabes qué pasa? Que estaba escuchando a Dani y bueno, a todos.
Me encanta que escuches, Ciro, que lo sepas.
Hombre, claro.
Siempre lo hace.
Solo faltaría. Sí, lo hago mucho. Fiel, no siempre, pero lo hago mucho.
Bueno, yo tirándote el cable y tú encima.
No, pero...
Gracias.
Pero, no, es que cuando hablabais del perdón, es que no pide perdón.
Claro.
O sea, es que pedir perdón es decir, oiga, me he equivocado... y pido disculpas. No, es que él dice, seguramente me he equivocado. O sea, como diciendo, puede ser que me haya equivocado. O sea, o me han dicho que me he equivocado. Porque cuando tú dices seguramente, o sea, hoy me hablaban de la disculpa del rey. Cuando el rey pasa lo de Buasana,
Buasana,
lo del elefante,
dice, me he equivocado, pido perdón, no volverá a pasar. O sea, pero no dice... seguramente me he equivocado. Es que el seguramente es puedes poner o seguramente o posiblemente. O sea, entonces no estás reconociendo que te has equivocado.
Pero ¿por qué él está sorprendido por la movida? De verdad que él está sorprendido el revuelo.
Sí, pero
lo creo de
ya,
verdad.
Pero es que entonces es peor.
Pero entonces no hagas el vídeo.
Claro. O sea, es que esto, entonces es, si él no
hacer,
se da cuenta.
Lo tiene que hacer porque
es una disculpa obligada.
Claro, al final claro. Le dice claro. El ministro suyo del ramo de Cultura claro. Y Deporte, Miquel Iceta, que es inaceptable y que lo primero no. Que tiene que hacer
entonces
es disculparse.
Claro, pero es que por eso lo hace.
Lo estás haciendo sí, no. Claro.
Es indiscutible que si
que él
vale,
siente
pero
que...
según Roberto Morales, pero, no, es una interpretación.
Pero a veces hay que portar un poco de humildad y decir que te das cuenta de las cosas gracias a la ayuda de los demás. Es que yo he caído en la importancia escuchando a compañeros y viendo las opiniones de compañeros.
Tú sí, Juanma, pero él no dice
vamos
eso.
A ver, yo creo que el presidente de la Federación Española, como cualquier jefe que dirija un grupo de personas, porque al final, vale, no es su jefe directo, como me está escribiendo algún compañero y amigo, no es su jefe directo, es el presidente de la Federación Española bajo cuyo paraguas se encuentran las jugadoras de la selección. Debe saber cómo tratar a sus jugadoras y a sus jugadores. De hecho, no trata igual a sus jugadores que a sus jugadoras, porque no le hemos visto levantar a ningún jugador, ni besarle, ni mucho menos darle un beso en la boca. Entonces, a mí esto es lo que más me sorprende, que él, yo creo también que no tiene ninguna maldad en el gesto. O sea, él es espontáneo y es su manera de actuar, pero claro, es que eso es lo grave, que él no es consciente de que es que eso no se puede hacer. Igual que no te puedes tocar los huevos, con perdón, claro, en un palco celebrando una victoria de tu equipo. Claro. Es que no me imagino a nadie, a ningún presidente haciendo algo así.
Claro, es que es de troglodita. O sea, es que esa es la imagen. Y claro, a mí ese tipo no me puede representar. Porque si dices, tiene que dimitir. Pues para mí sí, porque a mí no me puede representar ese tipo. O sea, porque pensará la gente que lo ha visto en todo el mundo que ese tío que se toca los cojones después de una victoria, dirá, estos son los españoles, que son unos trogloditas. Y después, para arreglarlo, le da un beso en la boca a una de sus jugadoras. O sea, y esa es la imagen. A mí hoy me han llamado, si puedo entrar a la 1:45 con México, para hablar de este tema. Es que esa es la imagen que hemos trasladado. Por eso cuando dices, ¿tiene que dimitir? Pues claro que tiene que dimitir. Es que a mí ese tío no me puede representar. Vale. No puede representar al fútbol español.
Es imposible. Que todo lo que le ha pasado a Rubiales no va a dimitir por eso.
No, ya lo sé, ya lo sé. Echar, si no ha dimitido por otras cosas, pero va a dimitir por esto.
Pero sí, sí. Claro. Y además hay un tema, además de...
Es vicepresidente de UEFA, ¿eh?
Sí, sí.
Además del comportamiento...
Esa es la imagen del fútbol.
Y del abuso de poder y del tema del beso, hay un tema de protagonismo. O sea, ¿por qué tienes que... O sea, aunque no hubiera dado ningún beso, si te tocas las partes, o si das una voltereta, o si te quitas la camiseta, o si vas vestido con una... Es que le estás quitando protagonismo. ¿Por qué no puedes bajar y simplemente alegrarte, felicitarte y ya está? Le está quitando protagonismo a las jugadoras. Además del...
Espera, que pide paso Angelito García desde Madrid Río. Ángel.
Aquí tengo, Juanma, en este backstage a todas las jugadoras. Tengo apenas 2 metros a Alessia Putella sonriendo de oreja a oreja. Veo a la capitana con un plato de jamón y gritando ¡guau, jamón! Por fin han podido comer, que es lo que querían. Se dirigen ya hacia el escenario. No he visto a Jorge Vilda. He visto a todo su cuerpo técnico, pero no he logrado ver a Jorge Vilda.
No me puedo creer que no salga al escenario Jorge Vilda.
Seguro que estará, pero de verdad que yo no le he visto pasar. Lo reconozco, he visto a todo su cuerpo técnico, a todo su cuerpo técnico, pero no le he visto pasar con ellos. De hecho, veo ahora mismo a su segunda, que la tengo aquí delante. He visto pasar a todas las jugadoras y yo no he visto a Jorge Vilda, aunque seguro que estará por aquí. Se están haciendo una foto de familia antes de subir al escenario y enseguida veréis a las campeonas de Europa, a nuestras 23 heroínas subiendo a ese escenario.
Campeonas del mundo, no nos quites.
De Europa también.
Las que llegan tarde, están corriendo más aquí que en el Mundial. Por cierto, veo cojeando. Toma. Yo creo que era Marina Caldente, que tiene que ir corriendo y cojeando la pobre. Y algunas corriendo porque llegan tarde. Vamos, chicas, vamos, que no llegáis. Mira, está la segunda empujando de verdad.
Venga, ahora las llaman, venga.
Dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol la portera de las abejitas con la camiseta amarilla y negra. Hoy con el rojo pasión de la selección, dorsal número 1, Misa Rodríguez.
Pues de momento no se ha cumplido el protocolo. No. O sea, no han presentado al cuerpo técnico del seleccionador primero. Sí. Vamos a ver si está en la celebración.
Esto lo tenía que haber hecho Reina, tío.
Nos vamos,
o sea,
con
sería
la
un guiño al 2010.
Tenía un osito de peluche con sus padres yendo por todos los campos de Cataluña para celebrar los primeros pasos de la que hoy es una jabata en el lateral de la selección, dorsal número 2, Ona Baches. Del lateral al centro del campo, goleadora frente a Zambia, el auténtico metrónomo de la selección, sentando cátedra en la medular, desde el barrio de Acaeira, la metrónomo número 3, Teria Velleira. Un día de dejó sin luz al barrio de Urtzazu, en Legazpia, pero en este Mundial, con su profesionalidad, con su saber estar, con su trayectoria en tres campeonatos del mundo, ha dado luz a todo un país. La central, la jugalo todo, con el dorsal número 4, Irene Paredes.
Decidme algo de cada una, ¿no?
Vaya Mundial de Irene, está pensando eso. Sí. Vaya Mundial de Irene.
Y encima tocadita, ¿eh? Que sí. Lo ha pasado mal.
En un casal de San Pera de Rivas, con el balón entre los pies, ayudada por su padre, el señor Vicent. Hoy, la mejor jugadora de la Liga de Campeones, la mejor futbolista del Mundial, con el dorsal número 6, Aitana Bonmatí.
Impresionante.
Nada, balón de oro.
Siguiente balón de oro, ¿no?
Vamos, si no se lo dan,
indiscutible.
¿Qué hay que hacer para ganar el balón de oro, entonces?
Bueno, no se lo dieron a Xavi, ¿eh?
¿Pero había ganado Champions y Liga también?
¿O a Iniesta?
Era campeón del mundo.
¿Pero ese año había ganado Champions y Liga?
Ah, no, 2010.
Claro, es que ella ha ganado Champions, Liga, Supercopa y Mundial.
Champions había ganado el año anterior.
Dorsal número 8, Mariona Caldentey. Nos vamos al barrio de Carabanchel. Tres mundiales a sus espaldas, centenaria en Nueva Zelanda, un auténtico referente del fútbol femenino español, como Madrid en México, se piensa mucho en ti, dorsal número 10, Jenny Hermoso.
Grabando Jenny con su teléfono y disfrutando de la fiesta.
Una de las más carismáticas de todas,
sin duda,
¿no? De
la generación, súper abierta, súper simpática, muy querida, sí. Con una proyección muy importante sobre el vestuario.
Y muy cerca de su barrio, además, ¿eh?
¿Sí? ¿Vive cerca de ahí?
Ah, es de Carabanchel, pues está ahí al lado, Carabanchel.
Así. Jenny llegó a los 100, pero ella fue la primera en conseguirlo. Desde Sabadell, con sus primeras jugadas, la nacida en Mollet del Vallès. Doble balón de oro. Lo único mala en ella es su perra, nada. Dorsal 11, Alexia Putellas.
No ha sido el Mundial de Alexia, pero evidentemente es la jugadora española más internacional, más conocida, más reconocida y esperemos que vuelva la mejor versión de Alexia con el arranque de la temporada.
Seguro que le queda la espina clavada para el Mundial siguiente, para dentro de 4 años.
Sí. Querida Madrid, ¿eh? La estrella del Barça, aplaudida como no debe ser de otra forma en Madrid.
Cubriendo el flanco desde Soberana, desde Vizcaya. Su cuadrilla se llama de Soreca, pero ella todo lo hace bien. Estudia inglés, estudia coreano, le gusta la pintura oriental.
Anda.
Y se le da, incluso con maestría, bailar a Raúl Alejandro. Dorsal número 12, Ollar Hernández.
Tiene nombre en la cuadrilla, ¿eh? Normalmente las cuadrillas no tienen nombre. Y el nombre es desequilibrio.
¿Ah, sí?
Eso ha dicho.
Desde el Parque de la Mediterránea, en Moncada, la guardameta que sabe lo duro, lo difícil, lo exclusivo y cuántas toneladas de trabajo se necesitan para ser hoy una de las 23 campeonas del mundo. Como Sansón, el pelo es un talismán. Y desde la portería ha ayudado a que seamos campeonas del mundo, dorsal 13, Edith Salón.
Esto se va a venir abajo cuando salga Olga, ¿eh?
Claro.
Sí.
Y Salma.
A los 4 años ya jugaba la pelota en su casa de Camp Jong, donde le va a dar suerte y va a conseguir llegar a la fiesta mayor, la central de la selección española, goleadora en la eliminatoria de octavos, dorsal número 14, Laia Codina. Ha sido la comandante del avión que en un día de muchísima felicidad ha traído hasta 23 campeonas del mundo, hasta aquí, enfrente de todas vosotras. Una sonrisa con patas y una extremo vertiginosa en el campo. Desde Yecla, Murcia, dorsal número 15, Eva Navarro.
Han jugado todas en algún minuto, menos la segunda portera, ¿no? Que luego acabó siendo tercera portera, claro.
Tercera,
claro, sí. Bueno, es que Cata casi fue de... Catacol entró,
después de dejar la relación.
En la piel, estudiante de Teleco, pero un portento con el balón en los pies desde sus comienzos en San Fost, en Barcelona, con la dorsal, la jugadora, la centrocampista número 16, María Pérez.
Bueno, están acabando, ¿cuántas quedan?
Seis, ¿no?
De pequeño le robaba el balón a su hermano en el Club Deportivo Albacete, en Albacete.
Oh.
Hoy los marca a pares. Una killer del área, una goleadora mundialista, una jugadora con el lema "Arriba los corazones" como forma de caminarse en la vida y sobre el terreno de juego. Dorsal número 17, Alba Redondo. El orgullo de un país entero. A veces no llega a tiempo, pero sí lo ha hecho para conquistar el Mundial. La goleadora, la atacante zaragozana de la selección española, la doble veces MVP en el Campeonato del Mundo. Dorsal número 18, Salma Parayuelo.
La elegida mejor jugadora joven del Mundial. 19 añitos, efectivamente, Salma Parayuelo.
Menudo historión tiene Salma.
Wow. Ya.
Espectacular.
Pero vamos a estar diciendo toda la vida que ha elegido el fútbol entre el fútbol y el atletismo. Cada vez que hablemos de Salma,
pero
con 35 años vamos a decir, pues tuvo que elegir entre el fútbol y
es
el atletismo.
Es que era muy buena en atletismo.
Tenía récords.
Pero Salma hubiera sido buena en todo lo que hubiera elegido. Porque hay gente que está especialmente dotada para hacer deporte y está...
Lo que no sabía es que había perdido un hermano, Salma. Y que...
Sí. Ha tenido... ni tratamientos. Dorsal número 20 desde el centro de la defensa, Rocío Gálvez. Su perro Bobby está esperándola desde San Fernando de Henares, cumpliendo el sueño de toda una vida. La centrocampista de la selección española, campeona del mundo, dorsal número 21, Claudia Zornoza.
Bueno, cuando salga la última jugadora, vamos con la ministra que nos está esperando, con la ministra portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, que está al lado de Angelito García. ¿Cuántas? Ahora sí que quedan dos, ¿no?
Su padre, yo,
¿no? Pedro Antonio, sabía que desde que a los 8 años le dijo a Pedro Munitis, yo no tengo ninguna pierna mala, esa chica tenía maneras. Desde Solares, Cantabria, con el dorsal número 22, una auténtica revolución en la banda de la selección española, Atenea del Castillo. Y ahora la templanza bajo los palos. La jugadora que desde la isla de Mallorca, defendiendo la portería de la selección española en la gran final, dejando nuestra meta a cero, ha conquistado el Mundial. Segundo en su carrera, pero el primero, el más importante, con la selección absoluta. Dorsal número 23, Cata Coll.
Majísima Cata Coll, ¿eh? Una tía también súper alegre.
Una de las claves del
Mundial. Y una de las claves,
mundial,
¿eh? El cambio en la portería.
Y vaya final hizo, ¿eh?
A ver, voy a saludar a la ministra. Angelito, estás con la... espera.
Le llaman Exterminator, pero no os equivoquéis. Hoy su hermana sale de cuentas y la ha esperado para poder saludar a su sobrino, que llega con un mundial bajo el brazo. Lo trae la sobrina de la goleadora, dorsal número 9, Esther González. Un día, una leyenda de la selección española como Rafa Gordillo vio jugar a esa rubia en las calles de Sevilla y dijo: tienes un sitio en la élite, puedes llegar a lo que te propongas en este deporte si lo intentas. Ellas, todas ellas, son ejemplo de ello. También, por supuesto, la capitana dorsal número 7, Irene Guerrero.
Ahora se viene un momento especial, ¿no?
Este es el momento. El
momento más especial de la noche.
Y ahora, los portadores del trofeo. Una de las capitanas, quien ejerció como ello en la gran final, llevando el brazalete en el triunfo frente a Inglaterra, y nuestro seleccionador. Dorsal número 5, Iván Andrés. Dorsal número 19, Olga Carmona. Seleccionador nacional, Jorge Vilda.
Bueno, pues están levantando la copa. Así han salido las capitanas con el seleccionador. Angelito García, adelante.
Aquí estamos, Juanma, con la ministra portavoz, con Isabel Rodríguez, que iba usted corriendo porque no quería perderse la salida de la copa.
Esto lo estoy haciendo por la copa, que me estoy perdiendo esa copa y a esas campeonas en el escenario.
No, ministra, perdón, pero es que me pareció una falta de respeto no escuchar la presentación de todas las campeonas.
En absoluto, claro, ellas son las protagonistas, claro, y han hecho lo correcto.
No, pero he sufrido un poco porque nunca he hecho esperar a una ministra y de verdad que lo siento mucho.
Ellas todo lo valen, nos han hecho felices a toda España y hay que celebrarlo y hay que vivirlo con ellas. Ese es el... Para eso he venido esta noche aquí, para vivir esa fiesta con ellas. Son las protagonistas, el gobierno las acompaña en su celebración y acompaña el sentimiento de gratitud de toda España por la alegría que nos dieron en el día de ayer.
¿Ha podido saludarlas o no le ha dado ni tiempo?
Sí, he tenido ocasión, el privilegio de poder saludarlas a todas, de compartir unos minutos con ellas justo antes de salir al escenario y, bueno, de transmitirles también ese orgullo, esa sensación que he sentido paseando por las calles de Madrid cuando me dirigía hacia Madrid Río y veía esa bandera de España que rodeaba a tantas niñas que bajaban ilusionadas, sí. Esa bandera que hay que compartir, que hay que celebrar y que en tantas ocasiones nos echamos los unos a los otros, pues de nuevo la selección, y esta vez la selección femenina, nos ha unido en torno a nuestra bandera. Es sin duda un gran día.
Hablando de banderas, Juanma, no te podía hacer la foto, pero la tendrías que ver a la ministra, con su camiseta de España.
La he visto en televisión
y con
española.
La bandera ataviada a la cintura.
La he visto en televisión española. Estaba viendo ahora una imagen, ministra, que es como manteaban las compañeras a Olga Carmona, que ya es el remate de la historia de esta selección, la historia de Olga, ¿verdad?
Sin duda, la verdad es que también he tenido la posibilidad de darle un abrazo y de, bueno, transmitirle también ese cariño, porque es un día también duro para ella, pero yo creo que lo quiere celebrar así, con esa estrella que le está viendo, como nos transmitió en redes sociales.
Ministra, le tengo que preguntar por el asunto de Rubiales, del beso con Jenny Hermoso. Hoy la vicepresidenta en funciones ha pedido la dimisión de Rubiales. Usted, desde el lado del gobierno, ¿qué puede decir?
Mire, yo estoy aquí para hablar de ellas, de las campeonas. Creo que sin duda siempre hay que ser muy responsable cuando se asumen distintas encomiendas, y en este caso en la Federación Española de Fútbol, porque quizás ese tipo de comportamientos están más o quizás en las antípodas de lo que representa lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió ayer y lo que significa el avance de la selección española y este campeonato. Creo que es lo opuesto. España está avanzando en igualdad, también en la igualdad en el deporte. El gobierno se está acompañando en el deporte, en esa ley del deporte, también con financiación incluso de los fondos de recuperación, y yo quiero celebrar esa victoria de las mujeres, y creo que sinceramente hay que hacer una reflexión para que no se produzcan ese tipo de comportamientos que no representan ni a las campeonas ni al conjunto de la mayoría española.
¿Le han convencido las disculpas de Rubiales?
Creo que tiene que reflexionar, que tiene que hacer una reflexión, porque son comportamientos los que pudimos ver en el día de ayer que no se corresponden con el sentir de la mayoría de las españolas. Hay que guardar el decoro también cuando uno representa a una institución tan importante como esta. Y insisto, yo creo que hoy hay que hablar de ellas, no de él.
Perfecto. Ministra, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Nada, a disfrutarlo.
Muchas gracias.
Gracias, ministra.
Gracias. Es la ministra portavoz del Gobierno de España, del Gobierno de Funciones.
Y se va corriendo, Juanma, porque de verdad te digo que tenía unas ganas enormes de ver a las campeonas asomarse a ese escenario, levantar la copa.
Está hablando Vilda. A ver qué dice.
Va por ellas también todo el staff, el cuerpo técnico, la delegación, la federación, nuestro presidente, que ha sido uno más, todos vosotros, pero sin todas estas jugadoras, sin todas estas pedazos de jugadoras...
Hay pitos, ¿eh?
Sin estas estrellas, ¡no seríamos campeonas del mundo!
Y ojo, porque va a hablar ahora Olga Carmona. Creo que va a hablar Olga Carmona, que va a ser momento emocionante.
Que se ha logrado gracias a la versión de Andrés Iniesta en 2010. Hoy lleva nombre de mujer. Olga.
A ver si puedo hablar, ¿eh?
Sí, está emocionándose Olga.
Toda España sabe que subió una estrella al cielo y habéis volado muy altas vosotros para rescatar otra. Ha sido un fin de semana, un domingo de sensaciones encontradas y que las aficionados querían agradecerte y ofrecer todo su apoyo. Te ofrecemos un abrazo enorme de 48 millones de corazones. Así que, ante ellos, Olga, el micrófono es tuyo.
Va a hablar Olga Carmona.
Bueno, buenas noches a todos.
Pues emocionante, ¿eh?
Qué bonito.
Es muy bonito.
El día de hoy es muy especial para toda España, pero también tiene una parte que es complicada para mí. Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida. Y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Bueno, enorme que haya aguantado un discurso tan bueno Olga Carmona, con la emoción que debe tener. 12 de la noche y 26 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Mensaje importante de Movistar.
A los que nos gusta el fútbol, sabemos que nuestras vidas están marcadas por él. Y en Movistar también lo saben. Recordamos el aniversario, el cumpleaños o el año que terminamos la carrera por un gol, una victoria o una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung, Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Acércate a tu tienda Movistar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.